sí es importante que tengas el texto en la mano. No va a aparecer en el proyector ni nada. Entonces, si lo tienes, te va a ayudar un poco a entender algunas partes. Y luego, especialmente en este capítulo de Jueces, capítulo 3, hay una imagen muy gráfica que se podría haber suprimido totalmente, que se podría haber explicado de alguna otra forma. Pero por ser tan gráfica y explicarla de esa manera, lo que me he atrevido a hacer es sacarle como un sentido un poco espiritual a lo que realmente es muy material y natural dentro de lo que ocurre. Y cuando digo sentido espiritual es como, no es retorcer, sino es como no ceñirnos literalmente a lo que está escrito ahí, sino ver el sentido que tiene para nuestras vidas. Siempre un poco a la luz del Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento, iluminando al Antiguo Testamento, hay cosas que Dios hace que tienen sentido si nosotros conocemos el Nuevo Testamento. Si no tuviésemos el Nuevo Testamento, hay cosas que Dios hace que estar diciendo, pero bueno, este Dios es un Dios que es muy cruel o es un Dios que hace cosas que no llegamos a entender. Pero luego, viendo nuestra vida cotidiana, en realidad lo que Dios es un Dios muy realista, muy realista. Son cosas que pasan en nuestra propia vida. Entonces, Señor, pedimos tu bendición y que tú abras nuestros oídos, nuestro entendimiento y también un poco que pongas el deseo de escuchar tu palabra, de aprender cosas acerca de tu palabra. Y te damos las gracias por Miguel y por Esteban y por compartir con nosotros el libro de Jueces, el principio del libro de Jueces, y ahora queremos pedirte pues que tú nos bendigas en este momento. Si queremos conocerte más y crecer más en ti, que sea un tiempo donde nos afirmes y que nuestra fe en ti sea firme, y que te escojamos a ti, siempre, en cada situación, siempre. Amén. Vale, versículo 1. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hernón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían o no los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre, estos son los pueblos que estaban para probar a Israel, los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y alguien dijo una vez, y también los fariseos, y los, como acaban eos, pues le rimaba, le sonaba de algo, y dice, pues también los, digo, bueno, está un poco más, no pasa nada, también están ahí. Y tomaron de las hijas, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Vale, déjame parar aquí. Resulta que Dios cogió al pueblo de Israel y lo puso entre muchos pueblos. Y dice que lo puso para probar al pueblo de Israel entre muchos pueblos. Y entonces, si tú empiezas a pensar ahí, y no pensaríamos humanamente, ¿por qué no Dios puso al pueblo de Israel en un sitio donde no había otros pueblos y estaban ellos tan a gusto, ellos solitos? ¿Y por qué no hace eso Dios, iba a decir con nuestras vidas, no, porque ahí ya está, que sería más fácil para el pueblo de Israel? Está el pueblo de Israel solos en el desierto y no hay ningún pueblo alrededor, entonces no tienen nada más, no tienen donde elegir, no tienen nada que hacer. En realidad lo que estaba haciendo Dios era probar la fe del pueblo de Israel. Y dice, enseñar el arte de la guerra, al fin y al cabo lo que estaba buscando Dios es, bueno, ahora esta generación ya no es la generación que cruzó el mar, ya no es la generación que salió de Egipto, ya no es la generación que ha batallado con otros pueblos, ya no es la generación, son hijos de los hijos, esas otras generaciones. Entonces, para que estas generaciones no olviden lo importante que es todo esto, yo quiero ponerlos entre otros pueblos para probar su fe. Para probar hasta qué punto son obedientes a mí, o para probar hasta qué punto yo soy, como Dios, importante para ellos. Puedes decir, Dios lo podía haber hecho de otra forma. En realidad, lo que vemos aquí es lo que pasa con nuestras propias vidas hoy en día. Si estamos puestos en un mundo donde estamos llenos de pruebas y de pueblos que son distintos a Dios y estamos siendo probados todo el rato. La prueba no está puesta para destruirnos, la prueba está puesta para construirnos. Y la prueba, lo único que quiere Dios con las pruebas hacia su pueblo y hacia cada uno de nosotros, es ver cuánto amamos a Dios. ¿Vale? Yo quiero saber cuánto me amas, porque Dios te ha demostrado cuánto te ama a ti. Dios ha dado a su Hijo, Dios ha dado todo por ti. Ahora Dios quiere saber cuánto le amamos nosotros a Él. Y fíjate que el primer mandamiento que Dios da al pueblo de Israel en Éxodo 20, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba ni abajo en el cielo. Vale, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tú lees el versículo final de este trozo, y tomaron, Israel tomó de las hijas de las mujeres de los otros pueblos, y dieron las, a sus hijas a otros pueblos, y lo más grave es que sirvieron a los dioses de otros pueblos. Ya no es que vivieron o convivieron con otros pueblos, es que encima sirvieron a otros dioses. Entonces, ¿cuánto amaban a Dios el pueblo de Israel? No sé, bastante poco. ¿Cuán importante era Dios para el pueblo de Israel? Ya no para el pueblo inicial, que es el que salió de Egipto. Todos estos estaban más o menos firmes, ya sabemos, para arriba, para abajo. ¿Cuánto amaba ahora el pueblo de Israel a Dios? Bastante poco, porque no voy a poner tiempo, déjame poner frases o versículos. Son muy pocos los versículos en los que enseguida el pueblo de Israel dice, bueno, se mezcla con los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y se mezcla con ellos, y no solo se mezcla con ellos, sino que encima se casan entre ellos, y no solo se casan entre ellos, sino que traen a sus dioses. Entonces ya mezclan a Dios con otros dioses. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos a mí. Roto, el primero, el más sencillo, roto. Las pruebas en nuestras vidas no son para que nosotros caigamos, son para que nosotros nos fortalezcamos. Y cuando miras tu vida y empiezas a pensar, dices, pero ¿y por qué, Dios, por qué me pones todo esto tan difícil y todo? En realidad, a lo mejor solo tienes que parar y ponerte a pensar, bueno, ¿cuánto amo yo a Dios? Y dependiendo de cuánto yo ame a Dios, yo confío en Dios. Y si confío en Dios, tiro para adelante. Ya, pero es que es muy complicado. Yo tiro para adelante. Yo creo que no sería fácil para el pueblo de Israel estar alrededor de muchos pueblos que en ese momento estaban en continuo rivalidad, a ver quién hacía la guerra con quién para conquistar más o menos. La prueba era difícil. Ellos se tenían que mantener firmes con Dios. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron, romper el primer mandamiento. Luego me llama la atención que use las guerras. Y tenemos que ser conscientes que en realidad, quieras o no quieras, nosotros vivimos en una guerra. Y para eso tenemos el Nuevo Testamento, Efesios 6:10. Dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra guerra. ¿Y quién tiene una guerra? Pues tú tienes una guerra. Estamos en mitad de una batalla. Es verdad que no la vemos, pero es verdad que es real. Entonces, quizás hasta el libro de Jueces, sacándolo, estirándolo un poquito más y sacando no solo la letra literal, sino lo que puede significar para nuestras vidas como creyentes, nos está diciendo, mira, es que Dios nos ha puesto, y tenemos que pensar que estamos en mitad de una batalla, rodeado de muchos pueblos que no creen en Dios, y tú lo que tienes que hacer es mantenerte firme a Dios. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos a mí. Ya está. Que no me mezcle con otros dioses. Bueno, si te mezclas, muy importante, no tendrás dioses ajenos a mí. Confío en Dios, 100%, confío en Dios. El pueblo de Israel no hizo eso. El pueblo de Israel enseguida se mezcló y rompió el primer mandamiento. Entonces, seguimos leyendo, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a Baales y a las imágenes de Asera. Y mira bien lo que está diciendo. Dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y se olvidaron de Jehová su Dios, y sirvieron a otros dioses. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y entonces los vendió aquí en manos de Cusán Risataín. Déjame pasar hasta aquí. Vale, aquí tenemos lo que sería el juez, que vamos a ver, el libertador. Israel cae en manos de este rey. Este es los años que tienen de opresión. Y estos los años de paz gracias a la intervención de Otoniel. Bueno, gracias a Dios, pero aquí vemos un hombre fiel. ¿Vale? Entonces, seguimos. Al final, déjame, para no leer todo y no confundirnos con la lectura de eso. Entonces, dice que entonces, en el versículo 9, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb. Levantó un libertador, el libertador libra al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel vive 40 años de paz. 40 años de paz significa 40 años enfocado en Dios. Bien. Pero ¿qué pasa en el versículo 12? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de Las Palmas, que era su capital. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. 18 años otra vez. ¿Por qué? Porque Israel otra vez se había apartado de Dios. Ahora déjame contar esta historia y luego leo el versículo. Resulta que Eglón de Moab era un hombre que dice que era bastante ancho, pero muy ancho. Es que no sé cómo se llama el de la Guerra de las Galaxias, ese de los primeros... Seguro que es ese uno muy gol. Bueno, por dos. Ese por dos. Si no sabes de la Guerra de las Galaxias, no te preocupes. No te pierdes nada. A mí me parece un poco rollete, pero bien. Entonces, muy grande. Era muy gordo. Era conocido porque era muy gordo. Pero resulta que a Oz tenía una virtud. Es que era zurdo. Lo que no había muchos zurdos. Entonces, Aod quería ayudar a su pueblo. Y Aod se hizo una espada, como tamaño de un codo, que era un puñal tamaño de codo, pues de aquí hasta aquí, y él lo metió en su manga derecha, porque él era zurdo. Voy bien, si me equivoco, esto no os preocupéis, cogéis la idea. Era zurdo. Entonces, cuando tuvieron una reunión con Eglot, el inmenso, entonces dice que Aod se acercó y le dijo, mira, yo tengo un secreto para ti. Entonces, Eglot dijo, vale, espérate, que voy a echar a todos, porque es un secreto, pues secreto, voy a echar a todos de aquí para hablar tú y yo a solas. Cuando estaban hablando a solas en el sitio privado de Eglot, Aod, sin pensarlo muchas veces, metió con su mano izquierda, que nadie piensa que va a hacer nada con la mano izquierda, porque todos eran diestros, todos usan la derecha para la espada y todo. ¿Quién iba a suponer que iba a usar la mano izquierda? Entonces, la metió, la sacó y pinchó a Eglot. Y aquí viene la imagen gráfica. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura, ¿vale?, entró también tras la hoja y la grosura cubrió la hoja. ¿Eso imagináis lo grandote que era este hombre? Piensa, yo digo, yo saco la mano así, ¡ay! ¿No? Metió el puñal, pero de tal forma que lo metió hasta adentro, que cabía. Y aquí viene esta imagen, que yo digo, ¿por qué pone esto la Biblia? ¿Y por qué aparece esto en la Biblia? Dice, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Vale. Si pone estiércol es porque el traductor aquello es fino. Vale, porque también en el Nuevo Testamento hay una parte donde Pablo está hablando y dice, yo tengo todo por basura por amor a Cristo. Esa palabra basura es basura porque el traductor quiere ser delicado. Pero en realidad está hablando, la palabra que se usa es la palabra que todos estáis pensando. ¿Vale? Y lo que salió es lo que había dentro. ¿Y por qué tiene que explicar esto la Biblia? De esta forma. Bueno, el hombre este quedó muerto, los siervos dijeron, salió a Ot tranquilamente, entonces los hombres cerró la puerta y todo, los vigilantes pensaron que estaba descansando, porque tenía que descansar, o comiendo, porque tendría que comer. Entonces esperaron mucho tiempo hasta que vieron que ya tardaba mucho, entraron, vieron que estaba muerto, Israel atacó y venció. Con este hombre, 18 años de esclavitud por no hacer caso a Dios, 80 años de libertad, vamos a decir, o buena relación con Dios. Quédate con lo del estiércol, porque sí voy a hablar de eso, un poco. Y luego encontramos un tercero que yo he llamado juez, aunque no pone juez en la Biblia, solo es un versículo. Y me llama la atención el versículo. Digo, ¿y ahora por qué pone en la Biblia, aparece este hombre, un versículo que no dice nada de que Israel se fue, se perdió, no dice nada de que oró, no dice nada de nada, y después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Bueno, ¿y ahora esto? Ya está a punto. No sabemos nada más. Aparece una vez más en Jueces, pero no sabemos nada más. ¿Será que hay algo también que podemos aprender de este hombre? Un versículo. Y aquí yo pensé al principio que era quijada, porque ya lo vemos en la Biblia y todo eso, pero no es una quijada, ahora vemos lo que es rápidamente. De Otoniel sabemos muy poco, de los tres, muy poco. Lo que sí sabemos es que eran jueces, y quiero que penséis, jueces que eran libertadores, gente que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud porque eran fieles a Dios. No sabemos mucho, sabemos qué significa león de Dios. No importa no saber mucho, esto es mi opinión. La verdad es que no importa saber mucho de Otoniel, porque no es el personaje central de la Biblia. Sabemos que era fiel a Dios y libertador de su pueblo, eso es lo que sabemos. No más cosas. Dale, anda, porfa. Dale con el dedo, Alex. Vale, de Ahod, que también en algunos sitios lo llaman Eud, no sabemos mucho, su nombre significa fuerte, y sabemos que era zurdo. Y aquí está la imagen de un dibujo, de alguien que lo pensó y lo hizo así. Pero quedaros con la imagen de un hombre muy grueso, que lo que tenía dentro... Vale, entonces... Y tenemos a Sangar, que sabemos también muy poco. Sabemos que es hijo de Anat, que significa copero o el que huye, que no sé qué... Digo, pero este significado no, tampoco, ni me ayuda para decir nada. Y que aparece en Jueces 5-6. Esto, cuando lo miras, parece... Además, aquí parece hasta feo y todo, pero es como con una quijada. En realidad no es una quijada, sino una aguijada, que es un palo donde con la que se pinchaba los bueyes para que vayan para aquí y para allá. Ah, bueno, con un palo es otra cosa. Que mató a 600 filisteos con un palo. Digo, ¿y qué importancia puede tener esto? Con un palo a 600 filisteos. Claro, estamos acostumbrados a ver películas como 300 o 300 segunda parte, que unos pocos matan a muchos y parece todo tan fácil. O estas de karate que vienen 50 contra uno y se lo ventila a todos. Y todo. Pero esto es que ocurrió de verdad. Este hombre, con un palo, con una puntica, mató a 600 filisteos. Entendemos que liberó a los 600 filisteos. Mira, vale. Dios nos va a poner a prueba, siempre. Y dices, eso no me gusta. No importa, porque Dios no te está preguntando. Dios nos va a poner a prueba, siempre. Las situaciones buenas nos va a poner a prueba, porque incluso cuando parece que todo va muy bien... Que eso traducido a nosotros es que económicamente vamos bien, que la salud va bien y que el amor va bien, que es lo que decimos. Mientras haya salud, dinero y amor, todo va bien. Vale, todo va bien, todo va bien. Va a haber pruebas, va a haber muchas pruebas. Porque todas estas cosas pueden distanciarnos de Dios. Decir, bueno, ya tengo todo, no necesito a Dios. Las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas. Y el propósito de las pruebas es que crezcamos, que crezcamos. No que critiquemos a Dios, no que juzguemos a Dios. Es al revés, es que nos acerquemos más a Dios. Cuando estás pasando pruebas muy difíciles, lo que necesitas es más Dios. Bueno, si se puede, más Dios, ¿me entendéis? En vez de estar diciendo, Dios, quítame los filisteos, los cananeos, los eteos, los eso y el vecino y todo, que me molesta todo. No, acércate a Dios, acércate a Dios. Israel metió la pata. Israel se fue con los otros dioses. Israel se dejó llevar por todos ellos. Que nosotros no nos dejemos llevar. ¿Qué nos prueba en la vida? La verdad es que he pensado eso y... Cuando pensaba en estos primeros versículos de Jueces, capítulo 3, es nuestra vida, lo que nos prueba es todo. Es que hasta una conversación con un vecino es una prueba. Porque en la conversación con un vecino tú puedes tener la oportunidad de decir, yo hablo de Dios o no hablo de Dios, o yo le doy la razón en lo que está diciendo o no. Entonces, hasta darle la razón en cosas que van contra Dios es una prueba, porque tú puedes demostrar ahí que amas a Dios. Yo creo otra forma, yo tengo otra forma de pensar, yo tengo otra forma de vivir. Es que todo es una prueba. Si estás trabajando, te aseguro que tienes pruebas, te aseguro. Si estás estudiando, te aseguro que tienes pruebas, y no exámenes, sino pruebas. Pruebas que hablan de tu relación con Dios, de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando. ¿Quién nos prueba? Solamente nos prueba Dios. Y esto es muy importante porque... Nosotros no somos quien para probar a nadie. A mí cuando noto que alguien me está probando, a ver, la verdad es que me sale un poco la carne ahí. Yo creo que Dios lo usa para pulir mi carácter. Pero nadie somos quien para probar a nadie. El único que nos prueba es Dios. Y ya está. Y lo que tenemos que hacer es aferrarnos nosotros a Dios. Y si vemos a alguien que no está aferrado a Dios, en vez de criticarle, señalarle y machacarle, yo me pongo a tu lado y te ayudo. Que para eso somos una iglesia y para eso somos un cuerpo. Esas naciones son las que dejó Jehová para probar a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de antes. Y yo traduciría, y estas son las situaciones y la vida donde nos ha dejado Dios para probarnos. No los apartes del mal, no los apartes del mundo, sino protégelos del mal. Juan 17. ¿Por qué no dijo Jesús, mira, apártalos del mal, del mundo, y que todo sea maravilloso? Porque eso no es real, eso no es real. Entonces, si estás buscando un Dios donde todo sea maravilloso y vaya flotando y no tenga ningún problema, ni tengas que plantear nunca nada y que todo vaya muy, muy bien, te estás equivocando. Hay pruebas, pero las podemos pasar. Y sobre todo, esta otra parte, y aquellos que no habían conocido todas las guerras, para mí aquí es que veo a los hijos de los creyentes. Yo soy creyente, entonces mis hijos, es como que voy a decir, lo tienen fácil, vienen a la iglesia y ya está. No, qué fácil ni nada. Tienen que espabilar porque tienen su batalla que pelear. Ellos tienen que despertar, ellos tienen que buscar, o vosotros, si estás, tienes que buscar tu relación con Dios. La mía es mía, la tuya es tuya. Y si no la tienes, no la tienes. Yo eso no te lo transfiero. Entonces está diciendo, tienen que aprender a pelear, tienen que aprender y conocer cuál es la batalla que tienen que luchar. Mira la vida, la sociedad en la que vivimos todos. Dice, ¿qué pruebas? Esta frase es de esta mujer. Voy a decir, Simón es francesa, el otro no es... Pues eso, ahí, con eso me conformo. Pero no es por criticar a esta mujer, porque yo creo que cada uno puede decir la frase que quiera, ¿no? Igual que yo puedo decir lo que yo quiera. Pero mira cómo hace mucho tiempo ya este pensamiento pululaba por Europa, vamos a poner, o por el mundo, y cómo hoy es un pensamiento que tiene un peso tremendo. Dice que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Vale. Dicho así, hasta te atreverías a ponerlo en tu WhatsApp, mandárselo a todos tus amigos. Mira, mira, qué bonito, libertad, yuju. En realidad, esto para mí es anti Dios. Dice que nada nos defina, que nada nos sujete y que la libertad sea nuestra propia sustancia. En realidad lo que está diciendo es que yo soy y voy a hacer lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Mi sustancia es mi propia identidad. Incluso si me apuras y afilas esta frase un poco más, hasta la identidad de género esta de la que está hablando está por aquí detrás. Porque ¿quién te dice que eres hombre o mujer? Y cuando estás investigando un poco todo eso, porque he tenido que investigar porque por cosas que he escuchado con mis hijos y todo eso, hasta cuando naces y me llaman Andrés, me están determinando lo que yo voy a ser un hombre, porque me llama Andrés. ¿Entiendes? Ya, hasta por... ¿Y por qué no me han llamado María o Juana? Pues, ¿entiendes? Entonces, que nada nos defina, que nada ni nadie nos defina. Y que no, nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Este es el pensamiento que pulula por todos los pueblos que están a nuestro alrededor. Por los eteos, los fereceos, los jebuseos, por el instituto, por el colegio, por el trabajo, por todo, todo. Esto es... En cuanto tú te defines algo, ten cuidado porque ya eres un radical o estás metido o te han comido el coco o estás en un sistema que estás equivocado. En absoluto. Porque si tú miras la Biblia, que nada nos define si Dios nos define. Déjame darte la primera definición, eres hijo de Dios. Ya está. Hijo, y ahora diría, hijo e hija. Hijo de Dios. Y hay Biblias que hablan de Dios, diosa. Digo, esto ya es... estamos tocados del ala ya. La Biblia te define como hijo de Dios y te ubica, eres del pueblo de Dios. Que cuántas cosas se rompen con eso, ¿vale? Que nada nos sujete. Romanos, y Pablo es muy claro con eso. Pablo no dice que eres libre de que no estés sujeto a nada, al contrario, dice, o eres esclavo del pecado, perdón, o siervo de Dios. Una cosa u otra, pero no hay más. Entonces, o te dejas guiar por el pecado o te dejas guiar por Dios. Tú eliges. Ah, pero no hay otra tercera opción que me dejo guiar por mí mismo. Eso es pecado. Entonces, ¿qué radical? Bueno, yo diría que qué realista. Ya está. Así, definido así. Que nada nos sujete. Si estás sujeto, aunque sea tu propio pensamiento, y como nacemos con el pecado, que tenemos que ser limpios por Cristo, estar sujeto a ti mismo es estar sujeto al pecado. En pasos grandes. Y que la libertad sea tu propia sustancia, para mí es que, bueno, yo uso la libertad para hacer lo que quiera, cuando quiera, y porque me apetezca. No porque Dios defina, mira, esto es lo mejor para ti, o esto es lo que podemos hacer. Estamos metidos en una sociedad que nos pone a prueba constantemente, constantemente. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. en los aplausos que damos a ciertos políticos, en los que quitamos a otros políticos, en muchísimas cosas que hacemos, sin darnos cuenta estamos metidos en una forma de pensar que no encaja para nada con lo que Dios tiene estipulado. Incluso rompemos el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos fuera de mí, cuando tú te pones como tu propio Dios. Ya está, ya has fastidiado todo. Ya hemos roto todo. Pero veo en estos libertadores algunas claves para pasar las pruebas. Y hay claves que son tres, que son muy fáciles. Y dices, bueno, no es nada nuevo, no es nuevo, pero hay que ponerlo en práctica. Dice que entonces el pueblo de Israel, cuando se vio esclavo y vieron que habían metido la pata, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. ¿Vale? Segundo, vuelven a equivocarse el pueblo de Israel y dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. Cuando estoy en mitad de una prueba, ¿qué tenemos que hacer? Mira, antes de meter la pata, antes de lo que sea, ¿qué tal si nosotros clamamos a Dios? Pide ayuda a Dios. Que es que la prueba es muy difícil. Pide ayuda a Dios. Pero déjame primero meter la pata. No, pídela antes de meter la pata, porque para eso tenemos la Biblia y vemos lo que pasa cuando metemos la pata. 8 años, 18 años de esclavitud. ¿Y eso, qué quieres? ¿Qué es lo que queremos? Si tienes problema con la bebida, déjame poner ejemplos sencillos para que tú los hagas luego más grandes en muchas cosas. Y sabes que no tienes que beber. Y de repente te entra una sed incontrolable por un vaso de whisky, porque tienes mucha sed, tú sabes que eso es una prueba de parte de Dios. Clama a Dios, pide ayuda a Dios. Pide ayuda a Dios. Y que convierta el agua en whisky. en tu cabeza. Que no necesites el whisky. Porque, ¿entiendes? Libres. No hay otro Dios que me controle a mí. Pero pasa lo mismo con cada cosa que cada prueba que venga. Si te toca bajar en el ascensor 8 pisos, que yo una vez bajé 8 pisos en el ascensor y calculé, y realmente es un minuto y pico bastante largo, con el vecino que no soportas, y tú dices, ¡ay, qué casualidad otra vez! ¿Qué casualidad de qué? No veas la casualidad, mira lo que Dios te está poniendo a prueba. Es que nunca me saluda. Empieza tú. Pide ayuda a Dios. Cosas pequeñas y cosas más grandes. Donde podríamos meter la lista de todos los pecados, que son infidelidad, de todo lo que son hablar mal, de todo lo que es insultar, de maltratar, todo lo que sea, pide ayuda a Dios. La clave para poder pasar la prueba, primero, es clamar a Dios. La segunda que yo veo es que no busquemos libertadores, sino que busquemos a el libertador. Que es un poco lo mismo que antes, pero es que nosotros confiamos en que la santidad de la iglesia depende del pastor de la iglesia. Mira, perdóname, estar muy equivocado. Porque si depende, y es verdad que puede aguantar o que se puede aguantar, cuando el pastor desaparezca, ¿qué pasa con esa santidad? ¿O qué pasa con que nadie va a obedecer a Dios? Claro, que es que se nos ha ido Otoniel. Se ha muerto Otoniel, ya hacemos lo que queremos. O se ha muerto Aod, ya hacemos lo que queremos. O no está Sangar con el palo para matar a los filisteos, hacemos lo que queremos. No, si es que esto es cuestión de todos. Es que todos tenemos que ser Otonieles y todos tenemos que ser Aodes. Y todos tenemos que ser Sangares. Y todos tenemos que ser capaces de poder pelear y de poder luchar. Y la santidad y la obediencia no depende de una persona, de un libertador. El libertador te abre la puerta. Ahora tú vamos a trabajar para poder luchar cada uno. Y para poder ayudarnos los unos a los otros. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mí. No dijo a los discípulos. O solo, mira Pedro, permanece en mí que la iglesia irá bien. No. Dijo, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en Jueces capítulo 2 dice que Dios levantaba jueces y Dios estaba con los jueces y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez vivía, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos de causa de los que le oprimían. Mas acontecía que al morir el juez, el pueblo otra vez volvía atrás. ¿Sabes por qué pasa esto? Cuando nosotros enfocamos la vida en las personas, nuestra vida en personas libertadoras, estamos cometiendo un error grandísimo. Primero, porque como he dicho muchas veces, las personas fallan. y las personas te vamos a fallar, pero Dios no. Entonces, pégate a Dios, júntate a Dios, estate cerca de Dios. Y en mitad de la prueba, en vez de ir con los heteos, los fereceos y los jebuseos, vete con Israel, con el pueblo de Dios. Solamente un Dios. Ahora, para animarte a superar la prueba, mira de lo que te llena estar lejos de Dios. Vale, mira de lo que te llena estar lejos de Dios. Cuando tú piensas que no importa nada por no seguir a Dios, que yo sigo mis propios caminos, es aquí donde la imagen gráfica de salir, de el estiércol saliendo de Eglón, para mí tiene mucho valor. Porque este hombre, ¿de qué estaba lleno? De estiércol. Y de lo que habéis pensado. Cuanto más lejos estamos de Dios, más sucios estamos. Entonces, ¿tiene sentido esta imagen gráfica? Sí, sí, para mí sí la tiene. Claro, es alegorizar mucho, espiritualizar mucho, sí, todo lo que quieras, sí. Pero sí me ayuda a saber, cuanto más lejos estoy de Dios, más lleno de basura estoy. Más lleno de basura estoy. Y es curioso que la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, muy parecida a la que usó Aod, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos ayuda a que salga todo lo que no vale de nuestras vidas para que podamos vivir superando sin problemas la prueba. No importa lo que nos rodeen, no importa lo que nos rodeen. Pero sí quiero animarte a pensar esto, porque fuera te están contando otra cosa. Fuera te están contando que si tú estás lejos de la iglesia, lejos de Dios, en realidad estás bien en el rollo del mundo, muy bien, estás muy bien. En realidad estás muy mal, porque quiero decirte que lo que aprendemos es que tu vida se está llenando de basura. Y lo malo es que, igual que la sequía trae la sequía, la basura trae la basura. Y es muy difícil, una vez que hay mucha basura, limpiar toda esa basura. Es muy difícil. ¿Imposible? No. Pero muy difícil, sí. Y del tercero y último, cuando estás pasando la prueba, juez, que aprendo, lo que aprendo, es que no importa si estás solo. Pero cuando digo solo, es solo. No importa si estás solo en tu familia. Eres el único loco cristiano de tu familia. Aunque todos sean cristianos, pero eres el único que ha decidido no hacer ciertas cosas en tu familia. Estás más solo que la una. Y yo veo a Sangar, a este hombre, que primero es un solo versículo, 600 filisteos, 600 pruebas, pon, un palito que mató a los 600 filisteos. Uno. Y nosotros a veces decimos, ya, es que estoy solo, estoy solo. ¿Cómo que estás solo? ¿Y Dios? ¿No cuenta o qué? Y si me apuras ya, Dios, como creemos que es trino, pues tres, ya sois cuatro. Pero estar solo, que no te haga desistir. Es posible que en el trabajo seas el único creyente y te pongan de tonto para arriba, si saben que eres creyente, que es lo habitual, lo normal, lo común y todo. No importa que estés solo, pero ¿por qué va a importar que estés solo? Tú haz las cosas bien. Es que los demás lo hacen mal. Claro, si no son creyentes, si no aman a Dios. Si tú amas a Dios, haz las cosas bien. Haz las cosas bien. Mira, yo trabajaba... algo malo de mi parte. Yo trabajaba antes de empezar a ir, trabajar en la iglesia o ir a la iglesia o que sintiese que, buah, que Dios me quería por aquí, no por otro lado, en unas oficinas. Y yo era el encargado de comprar bolígrafos, todo esto. Bueno, como uno empieza, el becario, que eso se entiende hoy en día, que hace todos los bolígrafos y todo. Era comprar bolígrafos, gastar un dineral en bolígrafos, poner los bolígrafos en el armario y al día siguiente ni un bolígrafo. Digo, oye, sí que escriben en esta oficina, sí que escriben. Pero teníamos todos por costumbre, todos, me incluyo, de que esos bolígrafos de la oficina eran comunitarios. Quiere decir que podían llegar hasta tu casa sin ningún problema. Entonces, yo tenía buenos bolígrafos, todos tenían buenos bolígrafos, todo, menos en la oficina, porque todos... siempre pienso en eso y digo, qué rabia me da no haber sido capaz de decir, oye, yo no cojo esos bolígrafos, porque eso es robar. Eso es robar. Ahora, ¿qué dices? ¿Me quedo con eso? No, de eso aprendí mucho. Aprendí que ahora en otras circunstancias donde veo que las personas hacen las cosas que están mal, yo hago las cosas de forma diferente Y si lo notan, mejor. Y si lo notan, mejor. Aunque estés solo y seas el único o la única y te tachen de lo que sea, no importa. No importa. Es más, seguramente en muchas situaciones estás solo, pero no importa. Nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos a mí o fuera de mí. Yo no me caso con ningún otro Dios. Y si Dios me dice que haga esto, hago esto. Y si Dios me dice que sea honrado y honesto, soy honrado y honesto. Y si los demás roban y parece que se enriquecen, que se enriquezcan. Porque al fin y al cabo, ellos se están llenando de basura. Lo que Pablo le dice a Timoteo es: mira, tenéis que pelear toda la iglesia. No, no, Timoteo cuando escribe a Pablo, oye, Pablo, ayúdame porque yo no puedo con esto, ahora qué voy a hacer con esta iglesia o qué voy a hacer en la iglesia y todo. Pablo escribe a Timoteo y es como decir, aunque seas el único, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena procesión delante de muchos testigos. Pero aquí, lo que me llama, lo que me gusta, es que lo personaliza. Pelea tú la buena batalla. No estés mirando quién pelea la buena. Peléala tú. El otro no lo hace. ¿A ti qué te importa? Peléala tú. Peléala con un palo, 600. Lo importante del libro de Jueces no es saber la historia de Otoniel o de Ahod o de Sangar, que está ahí perdido. Lo importante es que sepas que el libro de Jueces está hablando de tu vida. Y que está allí para que nosotros aprendamos acerca de nuestra vida. Que las pruebas que pasó el pueblo de Israel son las pruebas que tú estás pasando hoy. Que las meteduras de pata del pueblo de Israel son las mismas que las tuyas. Que las formas de salir son las mismas para ti que fueron para ellos. Dios nos prueba. Y puedes protestar. Aunque yo creo que no tienes derecho. No tenemos derecho. Porque Dios es Dios y Dios hace lo que quiere. Y ya está, y nosotros nos sometemos a Dios y nos humillamos y sabemos que es lo mejor para nosotros. Pero hay tres cosas que nos pueden ayudar. Clama a Dios, porque Dios te escucha y te da una salida. ¿Vale? Clama a Dios. Ya es que la prueba mía es muy difícil, clama a Dios. O puedes decir, ya es que tú no has pasado por tus pruebas. No, pero clama a Dios. Cada uno tenemos nuestras pruebas. Líbrate de los excrementos, de la basura. No te dejes engañar por lo que aparenten otras personas. Mira este rey gordo, así parece que tenía de todo, qué maravilla, qué eso, y no tenía nada. No tenía nada. Y por dentro estaba sucio, totalmente sucio. Y no importa que estés solo o que estés sola. Primera de Corintios 10, 13 dice, de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. En otra versión, por poco para romper nuestros esquemas. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados, tentación y prueba, aquí es la misma palabra y la podemos combinar, para que seamos, déjame decir, probados por encima de nuestras fuerzas. En el momento de la tentación o de la prueba, os dará fuerzas para superarlas. Os dará fuerzas para superarlas. Tres jueces, un pueblo, un Dios, un pueblo que prefería otros dioses. ¿Y por qué preferimos otros dioses? No preferimos otros dioses, queremos a nuestro Dios. Si estás en prueba ahora mismo, lo que yo te animo es que clames a Dios. No que caigas en la prueba. Como hace tiempo había un anuncio, dice, la mejor forma de librarte de la tentación es caer en ella. Jolín, eso no es lo que nos enseña la Biblia. La mejor forma de librarte de la tentación es luchar con ella. ¿Tú solo? No, no, porque no estás solo. Si tenemos a Dios que nos ayuda. Y Dios controla todo. Dios controla todo. Confía en Dios. Habla a Dios. Escucha a Dios. No te dejes engañar por los que parece que todo les va felizmente bien y que están lejos de Dios y Dios es una tontería y todo, porque al fin y al cabo son personas que aún sin saberlo están metidos en una piscina de barro. Y todo eso es mentira. Y no importa que estés solo, en el círculo que estés. Aquí tengo la ventaja que algunos me dicen, claro, es que tú cuando hablas, hablas a creyentes, es muy fácil. Bueno, hay de todo, ¿vale? Pero yo también me encuentro muchas veces en círculos de no creyentes. Y también tengo que luchar para decir, mira, yo creo en Dios y yo lo veo esto de otra forma. Y también tengo que soportar que me digan, bueno, es que tú eres muy inocente, muy tonto, ya joven ya no me dicen hace tiempo, ya se ha pasado todo eso. Pero todo eso lo tienes que escuchar, pues sí. pero escúchalo convencido de que no estás equivocado, de que está Dios de tu lado. Y también para que sepas que cuando salgas de aquí, lo primero que te va a pasar es que va a venir pruebas sobre tu vida. Te lo aseguro. Una discusión, una pelea, una posibilidad de decir algo a alguien, cualquier cosa. La prueba va a venir. Esa prueba nunca va a ser más fuerte que las fuerzas que Dios te va a dar a ti. Entonces confía que Dios va a sacarte adelante. Y confía que Dios te va a dar la fe y las fuerzas suficientes. Con un palo, 600 filisteos. Yo me lo creo. Nosotros con Dios, imagínate todo lo que podemos hacer. Entonces vamos a orar y te animo a que pienses en esto, en tu vida, ¿vale? En tus pruebas. Incluso te animo a pensar de esta forma. A veces los tiempos de bonanza donde parece que todo está muy bien son tiempos de prueba, porque son tiempos donde parece que no necesitamos a Dios, porque tenemos ya todo cuadrado, todo encasillado, mira, esto va bien, ya no necesito. Quizás es una prueba. Entonces, que nos peguemos a Dios, que nos acerquemos a Dios y que no nos casemos con ningún otro Dios, ni con ninguna otra fuerza, ni con ninguna otra idea, solamente Dios. Y Señor, te damos muchísimas gracias por poder hablarte a ti. Te damos muchísimas gracias porque nos escuchas. Y quiero pedirte por las personas que están pasando pruebas difíciles y muy difíciles, que tú hables y consueles sus corazones, que le des las fuerzas para ser obedientes a ti, que su mirada esté puesta en ti. Que nos ayudes a nosotros como hermanos, como iglesia, como familia, a poder arroparles, ayudarles, a tener palabras de consuelo o sencillamente oídos de consuelo, nada más. Pero que seas tú el que estés hablándoles a ellos. Te pedimos también por nuestros amigos o hermanos que no han podido venir, que no están aquí o que están en otros sitios, también, Señor, que tú los fortalezcas, porque queremos ser un pueblo que es obediente a ti. Y no queremos ser, como vimos el domingo pasado, estar como subiendo y bajando en una montaña rusa, o como vimos el antepasado, con victorias que no son victorias, que en realidad son victorias llenas de pecado, de engaño, de todo. No, queremos ser totalmente transparentes, limpios y contigo, Señor. Yo te pido que a mí me ayudes a confiar más en ti y en tu palabra y en tu presencia a mi lado, Señor. Y que me ayudes a superar las pruebas, pero para tu gloria, no para la mía. Y ayúdame a demostrarte que eres mi Dios y que te amo con todas mis fuerzas. Te pido perdón por las veces que me he equivocado y he hecho mal. Te pido perdón por las veces que he visto a los no creyentes como personas con más ventajas que yo, sin darme cuenta que por dentro están llenos de estiércol, aunque ellos no lo sepan. Y te pido perdón, Señor, porque a veces he confiado mucho más en mí que en ti. Ayúdame, Señor, a tener una relación limpia, transparente, sincera contigo. Y ayúdanos a ser una iglesia que realmente creemos en ti, que te seguimos, que te escuchamos, que te hablamos, que dejamos que nos transformes. Queremos salir con fuerzas, con muchas fuerzas, y fuerzas que vienen de parte de ti. Tú eres nuestro Dios, a ti te elegimos y no queremos otro Dios. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Amén.